现在不讲了，会员外婆，esto de bueno, hemos leído una porción que creo que la mayoría de nosotros conocemos bien, porque bueno, tiene varias connotaciones. Una de ellas es que evidentemente incluso a veces, no tanto en nuestras iglesias un poco más conservadoras, pero en otras iglesias normalmente se levantan las manos porque así vienen las bendiciones del Señor, que está bien, ¿no? Pero yo me gustaría que pensáramos en este pasaje y viéramos algunas de las enseñanzas que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, la historia narrada en este pasaje fue muy importante para la iglesia, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un cometido mientras estaba en la tierra. O sea, Dios decidió que ese pueblo sería su representante, el pueblo de un solo Dios. Pero para que eso llegara a ocurrir, evidentemente tenían que estar en la tierra prometida. Así que después de 400 años de esclavitud, pues el pueblo de Israel sale de Egipto y en este momento es cuando tiene su primera gran batalla. ¿Vale? Nosotros, posiblemente algunos de nosotros, ya llevamos ciertos años, creo, no creyentes, quizás algunos más nuevos, y hemos tenido batallas. O batallitas, o batallazas, ¿no? Y algunas victorias, otras caídas, pero nada marca más a un creyente que la victoria. La caída, enseño. Pero la victoria te hace fuerte. Yo tengo una imagen que me encanta, para los antiguos lo vais a entender, los nuevos lo siento que no tengo foto. Pero bueno, cuando normalmente se veía a los ratones que caían en la ratonera, era casi como una pinza de la roca, ¿no? Era un clip, ¿no? Entonces mi imagen favorita es cuando el ratón, ese clip, lo hace un columpio, ¿sí? Para fortalecerse, dice, lo que no te mata, te hace fuerte. Y creo que nosotros, en esta mañana, tenemos que ver que la fuerza no está en lo que somos ni en los que somos, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Y entendemos por la palabra que Dios decidió que los que estáis aquí como iglesia de Puchadas, algunos han tenido que marchar por distintos motivos, pues evidentemente tenéis y tenemos una misión. Tengo que estar en mi iglesia esta mañana, no he estado porque estoy aquí. Somos parte del pueblo de Dios. Pero localmente hablando, que se ha perdido un poco esta idea, Dios ha establecido su pueblo para ser testimonio a este barrio o al lugar donde el Señor os ha puesto. Pero fijaros que Amalek era uno de los ejércitos fuertísimos en ese tiempo. Era una tribu nómada y siempre, siempre, siempre tenía una cierta rivalidad muy importante con lo que serían los pueblos vecinos porque querían la hegemonía. ¿Y qué ocurre? Los malacitas desean evidentemente truncar todo lo que sería la llegada del pueblo de Israel o lo que Dios tenía para ellos. Fijaros que en esta escena encontramos a tres personajes importantes. ¿A que sí? Uno es
Moisés.
El otro es Josué. Y el otro es Ur. Tres letras. H-U-R. ¿Cuántos habéis reparado en este nombre por primera vez esta mañana? Muy bien, gracias. Los demás también, pero no. Porque eso es la realidad. En esta escena encontramos un gran líder, Moisés, que junto con Aarón, su hermano, evidentemente empieza ya a florecer cuando ya se le llama, ¿no? Se le es dejado en la canastilla, Dios le prepara el Palacio Real, le lleva a la Escuela de Teología del Sol. Allí aprende todo y además es un gran guerrero, gana batallas, ¿no? Luego ya sabemos la historia, él vuelve a su pueblo, está 40 años más, digamos que en soledad en el desierto y luego vuelve para sacar al pueblo. Y Aarón cobra un papel importante porque además cuando él no quiere ir le dice tu hermano hablará. Entonces lo tenemos claro. Josué ya empieza a despuntar. Josué ya es alguien que nosotros después sabemos que ese alguien que es Josué, será el que al final sí que pasará el Jordán y caerán las montañas y conquistarán la tierra. Pero ¿quién es Ur? ¿Quién es Ur? Para todos nosotros, un don nadie. ¿No? Un don nadie. Una persona que está allí en un momento dado. Pero fijaros que es imprescindible para que se obtenga la victoria. Porque a veces tenemos la idea de que la iglesia, la vuestra, como casi todas, funciona evidentemente, Dios tiene planes y elige ancianos y elige responsables, pero es que sale de las sombras, porque Dios quiere que salga de las sombras. Hay muchos personajes anónimos en la Biblia. Pero en realidad nosotros leemos el pasaje una y otra vez, predicamos el pasaje una y otra vez, hablamos de las manos cansadas una y otra vez, digo yo, ¿no? Pero no reparamos en él. ¿Por qué? Porque en realidad, para nosotros, los importantes son los que se ven. En nuestro mundo, los importantes son pues, los que tienen seguimiento en las redes, ¿no? Los que se mencionan, ¿no? Abrimos los telediarios con Djokovic, el del tenis, ¿no? ¿Cuántas hay allí que no han entrado? Miles, pero ahora tenemos un famoso, ¿no? Al que usamos y el que realmente piensa que el mundo gira por él. Hermanos y hermanas en esta mañana, para Dios no hay ni Moisés, ni Aarón, ni Ur. Para Dios hay hijos y hijas que ha salvado con su sangre, los que ha redimido y los que Él ha colocado con los dones que además el Espíritu Santo ha puesto. Por tanto, en esta mañana, aunque nos ha dejado en la puerta, pero Ana ha venido y ha venido prontito para abrir la iglesia, ¿no? En plan broma. Pero es así. Pero realmente no nos damos ni cuenta. Os contaré algo verídico. Hace unos años que tengo mucha amistad con la iglesia de Gallolá, y me pidieron si podía ir a dar la escuela dominical por las mañanas un trimestre. Yo les dije que sí, pero la escuela dominical empezaba a las 9:30 y que saldría, porque muchas veces tenía que predicar en otras iglesias, en la mía, y para que me diera tiempo, me dijeron de acuerdo. Así que en enero, con un frío que hacía que pelaba, pues yo me voy a la iglesia de Cayolá, llego, entro, digo, fui un poco antes para preparar todo, no veo a nadie, pero bueno, alguien habrá. Pero bueno, como conozco, era la iglesia antigua, yo pongo allí mi púlpito, me preparo, voy aquí, va entrando la gente, hola, ¿cómo estás? Y nada, yo me voy. Fui allí 4 o 5 domingos y un día entro en el pasaje y veo a toda la gente en la calle. Digo, ¿qué está pasando? Y los veo llamando por teléfono, los veo preocupados. Y dice, no, es que no tenemos llaves. Digo, ¿dónde está el pastor? Dice, no, el pastor lleva siempre justos. Ah, ¿y qué ha pasado? Bueno, al final llega el pastor, abre la puerta, allí todos muertos de frío, ¿eh? Nadie se enteró del estudio. ¿Y qué había pasado? Que durante años una hermana de la iglesia venía prontito, barría la entrada, ponía la calefacción, preparaba todo y se iba arriba a orar y dejaba todo lo demás en las manos del Señor. Ese día, pues evidentemente nada, pasó. Al domingo siguiente la hermana estaba apenas, y entonces la hermana estaba sentada y dijeron, ay hermana, nos alegramos que esté buena y además nos alegramos mucho de que esté con nosotros porque la echamos mucho de menos a faltar el domingo pasado. Y ella dijo, ¿sabéis cuántos años lleva haciendo esto? Solo os echasteis a faltar el día que os quedasteis en la calle y pusisteis y pasasteis frío. Pero no fue eso solo, sino que le dijo, pero ¿sabéis? El Señor nunca, jamás se cuidó de mí. Y yo creo que tenemos que cambiar el chip. Perdonad, así de sentir, claro, ni somos pocos, ni somos muchos, ni somos grandes, ni somos pequeños, ni somos muy valiosos o poco valiosos. Eso puede ser emocional o sentimientos, que es verdad, algunos tienen mal don. Somos hijos y hijas de Dios, miembros de la familia de Dios, y Dios no hace diferencias entre sus hijos. Luego, otra cosa es el plan que nosotros ocupemos en la historia. Si no es por este capítulo, y después otra mención de él, no sabíamos nada de él. Pero Dios supo que era alguien que debía estar en un lugar para cumplir una función. Por tanto, la fuerza no está en nosotros, la fuerza está en el Señor. Para mí, esta perspectiva, no quiere decir que Aarón y Moisés no sean importantes y no los haya usado, pero la realidad es bien sencilla. Moisés tuvo un factor importante, pero se cansó. Y entonces Aarón y Ur sostuvieron sus manos. Sencillo, pero importante. Desde mi perspectiva, Aarón y Ur son tan importantes, y especialmente esta mañana, con Ur, porque si no, hoy la batalla hubiera terminado de otra manera. Pero el mismo que preparó Canaán a los amalecitas, preparó a los que tenían que ser partícipes en la batalla. ¿Por qué es importante? Porque era su primera batalla. Y porque Dios decidió que entendieran que quien ganaban las batallas eran ellos. No, era el Señor. Pero tampoco hizo desaparecer a los amalecitas, ni cayó un rayo, ni los petrificó. Tuvieron que luchar, tuvieron bajas. Igual que no sabemos el nombre de Ur, no sabemos cuántos se murieron en la batalla, pero se murió gente. Quiere decir, hermanos, que lo que nosotros tenemos que hacer es estar dispuesto a hacer lo necesario, sin esperar recompensa alguna, porque nuestra recompensa es que Jesús ya pensó en nosotros cuando subió a la cruz y nos perdonó y nos salvó. Además, hay muchos hermanos en las iglesias que piensan que si no vienen no pasa nada. Quizás en las pequeñas se nota más, ¿no? Pero en las iglesias grandes, pues si tú vienes tampoco se entera casi nada. Pero sin embargo, Dios sabe en esta mañana dónde está cada uno de los que estáis aquí, los que están fuera y lo que hacemos. Yo creo que hay una cosa muy importante. Igual que el pueblo de Israel tuvo una misión, que es dar testimonio de que había un Dios, un único Dios, que era Jehová de los ejércitos, que vence no solo las batallas, sino que estaba cuidando de su pueblo e interviniendo en sus vidas, la Iglesia tiene esa función. Así que permitidme que quiero compartir cuatro características de gente como Ur y de gente que son siervos de Dios. En primer lugar, inestimable, involucrado, humilde y recompensa. Como hemos leído aquí, inestimable o imprescindible. Con dos hubiera sido muy difícil. Porque si es difícil sostener las manos en alto, imaginaros aguantar dos. Hubiera sido imposible. Por tanto, que en esta mañana estemos aquí, o en las casas, si no se ha podido venir, es irrelevante, porque la obra es del Señor. Pero lo que Dios propuso es para que nuestras vidas fueran bendecidas y fuéramos de bendición. Por tanto, ¿los ismaelitas ganaron la batalla? No, la perdieron, pero la perdieron porque Dios actuó, pero usó a todo su pueblo para que se diera cuenta no solo de su poder, sino de que eran capaces de hacer lo que Dios quería. Así que sí, si no hubieran estado allí, la batalla hubiera terminado en derrota de Israel. Y si nosotros no estuviéramos aquí y hubiéramos cedido a la tentación, que yo no soy, tengo bota de cristal, pero creo que algunos en su fuero interno a veces sentimos de decir, pues va, nos desvivimos, nos ponemos en iglesia, ya no tenemos tanta responsabilidad, pues este lugar hoy no estaría abierto. Si Dios tiene ese plan, que sea el plan de Dios, pero no el nuestro, porque en realidad a veces nosotros queremos victorias, pero no nos gusta nada pelear por ellas. Por tanto, sí, en la iglesia se pueden encontrar tipos de todas clases. Todos venimos de diferentes contextos y todos tenemos diferentes pasados y posiblemente diferentes futuros, pero lo importante es que aquí somos hermanos, somos iguales y nos necesitamos los unos a los otros, y yo esta mañana que vengo invitada también me siento parte de esta iglesia. Oro por vosotros y sé que muchos de vosotros oráis por mí. Por tanto, eso es lo importante. Lo importante no es lo que se ve, es lo que Dios ha hecho. Cuando te sientas que eres alguien que pues quizás no estás viviendo bien, correctamente, o no estás haciendo las cosas bien, o que no hay nadie que te quiere, pues piensa que el Señor levanta la mano y dice, pero yo te quiero. Pero no es que te quiero hoy, te quise ayer, cuando estabas perdido, y te querré mañana, pero me gustaría que fueras un siervo fiel, porque yo estoy deseando bendecirte y que seas de bendición. En segundo lugar, involucrados. ¿Qué es estar involucrado? Estar involucrado es vivir. Vivir. Vivir para el Señor durante la semana, pero también vivir como iglesia. Estar involucrado es saber que si uno gana, ganamos todos. Y si uno duele, se duele, como dice la Escritura, nos dolemos todos. Que estamos en un mismo cuerpo y dependemos los unos de los otros. Seguramente muchos de vosotros nos pasará, pero a mí cuando me duele una uña, me duele mi uña y ya está. Entonces dice mi madre, es que a mí me duele la pierna, pues mamá, lo siento, pero es que a mí me duele la uña. ¿No? Entonces, somos muy dados a cuando nos duele algo que todo el mundo esté con nosotros, que está bien, pero cuando le duele a otro, no, somos parte del cuerpo. Y aunque sea pequeña cosa que tengas, sabemos lo que ello significa. Por tanto, es interesante. Fijaros, un no era un gran líder como Moisés, ni fue llamado para ser un gran líder como Moisés. Él no era un gran general como Josué. Él no era un gran sumo sacerdote como Aarón. ¿Qué era él? Pues en una batalla, probablemente, pues no sabemos, seguramente era mayor, no era un jovencito, así que probablemente tampoco hubiera estado peleando abajo, ¿no? Él era solamente un alguien que estaba allí, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Ese día había una cosa que Ur podía hacer. Y lo hizo de buen grado. Y lo hizo perfecto. Y lo hizo activo y fielmente. Él podía sostener la mano y eso es lo que hizo lo mejor que podía. ¿Vale? La Biblia nos dice más tarde ¿quién era Ur? Y nos dice en Éxodo 24:14, del 12 al 14, lo voy a leer yo, no os preocupéis. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí que Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acude a ellos. No eran con nadie. En ese momento crucial, cuando Moisés sube a buscar las tablas de la ley, Josué le acompaña al pie del monte, ¿quién queda como responsable de la nación con todos los asuntos? ¿Quién queda? ¿Aarón? Y uno. Yo jamás lo hubiera imaginado, porque no sabía ni que existía. Así que hay algunos hermanos que no hacen ruido, o hacen poco ruido, y hermanas, las hermanas solemos hacer más ruido. Pero bueno, pero es que no importa si haces ruido o no, no importa incluso ni si te tienen en cuenta que tú vienes todos los domingos temprano y entonces limpias y nadie se da cuenta, nada más el día que no abres la puerta. Es igual. Es igual, estás involucrado, involucrado en el plan de Dios, ni siquiera en el de la iglesia de Puyados, en el plan de Dios. El plan de Dios que tiene para cumplir hasta que un día regrese el Señor por nosotros. Así que no todos podemos predicar grandes mensajes, a lo mejor ninguno de nosotros somos grandes oradores y todo el mundo nos conoce, ¿no? No todos pueden cantar bien, ¿no? No, el Señor me ha dado orejas, pero no oigo. Sin embargo, hay hermanos que cantan perfectamente y nos elevan a las alturas y por medio de la música alabanzas al Señor y tienen un ministerio. No todos podemos ser evangelistas eficaces, esos que se ponen delante de las masas. No todos a veces podemos tener ministerios visibles. Pero recordemos que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado un don espiritual, que viene del Espíritu de Dios y que Él reparte como quiere. Y ese don que nos ha dado, tú puedes tener una bonita voz y ser un creyente carnal, y no va a ser del Espíritu. Ahora podemos tener dones naturales, pero no olvidemos que los dones espirituales son los que Dios ha dado para servir en la Iglesia y bendecir a la congregación y también la obra de Dios. Por tanto, somos una parte del cuerpo de Cristo. Una parte invisible o muy visible, pero que estamos en el mismo camino. El asunto principal que tenemos que recordar hoy, lo decía el hermano al sentarse, es que estamos aquí para dar testimonio a las personas que no conocen a Cristo, de que hay un Señor y un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Con nuestras vidas, con nuestro buen hacer en el trabajo, con nuestro testimonio, con nuestras habilidades, como queráis. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, que tenemos que mostrar el amor de Cristo. Como dice la canción, poco es mucho cuando Dios está en mí. Así que yo he venido esta mañana animado. ¿Por qué? Porque estamos al principio de año. Hoy es día 9, ¿no? Digo yo. Vale, pues ese día 9, ninguna tarea sin importancia. Porque sabéis, Jesús se pasó por lo menos 3 años, según varios años, haciendo posiblemente cosas de carpintero, poco visibles, poco impresionantes. Siempre me encanta cuando hablo del yugo, decir que Jesús hizo los mejores yugos de la zona, porque él no necesitó ni medidas. Y seguro que midió y cuidó y reunió los animales para probarles como cualquier otro. Lo hizo en humildad, porque era la parte de su trabajo. Así que estar involucrado significa aquí estoy yo. Pero de verdad, de corazón, hermano, de corazón. En tercer lugar, humilde. Qué difícil es la humildad. Qué difícil es la humildad. Ya sé que la mayoría de nosotros ponemos cara de humildes y todo para el Señor, pero no es así. En el fondo, Satanás sabe dónde nos tiene mejor cogidos, que es en el ego. Yo hago esto, yo hago lo otro, el otro no hace nada. Sin embargo, la humildad nace de una decisión. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el corazón el que manda ideas a nuestra mente. Es el corazón el que muchas veces late erróneamente. No hay nada más engañoso que el corazón. Tú vienes aquí todo contento por la mañana, voy a alabar al Señor y tienes una mala experiencia y se acabó. Cuidado, hermanos. Dejaros que la humildad nace de una decisión. Aprender de mí, que soy manso. La palabra manso no significa ser un borreguito, lo que me digan. Yo aquí estoy, para lo que me diga Marcos, a su servicio. No, eso no es. Manso significa moldeado. Aprendiendo, esponjas, aprendiendo lo que el Señor nos dice, poniendo números en nuestras agendas, poniendo cosas en nuestras agendas. Yo cuando veo a estos creyentes tan bonitas, tan escritas, ay hermanos, el Señor lo hace todo, me dan ganas de pedirle la agenda. ¿O no? Porque si yo no tengo agenda esta mañana y Marco no me dice no te olvides, pues no estaría aquí. Y el Señor lo hace todo, pero he tenido que venir con mis piernecitas y buscar una persona que cuida a mi madre para estar aquí. El Señor hace todo lo que nosotros no podemos hacer. La humildad nace de alguien que sabe que está sirviendo a alguien tan grande, tan maravilloso, tan bondadoso, tan fantástico, que es que no merecemos ni siquiera abrir esa puerta. Y no solo Él nos permite que la abramos, sino que está aquí dentro, esperándonos a cada uno. Después de la batalla, ¿podéis imaginar la escena? Josué, que acaba de ganar la batalla, estoy seguro que todo el mundo iría corriendo, harían fila, si no fuera por las mascarillas lo abrazarían, ¿no? Irían Josué, tú eres el futuro de nuestro pueblo. Hemos ganado la primera batalla, vamos a pelear contra todos los ejércitos, vamos a ser los más importantes del mundo. Seguramente. Y Josué, que ya era, pues, prácticamente uno de los importantes, pues sería el gran general Josué. Aquí está nuestro Josué. Seguramente recibieron a Moisés, como no podía ser de otra manera, con gritos y expresiones de gratitud. Si no hubieras estado allí, si no tuvieras conexión con Dios, si tú no hablabas con Dios, si tú no hubieras tenido las manos levantadas, pues ¿qué hubiera pasado? Te hubiéramos perdido. Pero como tú eres nuestro líder y Dios hace las cosas por medio de ti, pues aquí estamos preparados para celebrar la victoria. Seguramente, a Aarón le felicitaron también. ¿Pero qué pasó con uno? Pues seguramente que poco se dio cuenta de que estaba allí, o a lo mejor por su carácter reservado, lo que nos da la intención en la Biblia, marchó a su casita, a su tiendecita, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que nadie pensó en él como el que hizo un trabajo excelente y que había hecho posible que hubieran ganado la batalla. Para la gente, él realmente es inútil. Pero en su corazón seguramente había alegría, había gozo, había felicidad. ¿Por qué? Porque había hecho lo que tenía que hacer. Y seguro que el Señor le dijo en el cielo, fiel, buen siervo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay ventajas de ser invisible. Te quitas los, un poquito las responsabilidades de encima, hago lo que puedo, pero también hay desventajas. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas veces Satanás lo usa para marcarte. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Solo te dan cuenta después de 7, 8, 10 años o 15 o 20 que lleva la pobre mujer. Un día que faltas, tú ves que al fin y al cabo esta gente es una desagradecida. Pero esa hermana estaba barriendo la acera con el mismo gozo que antes, aunque ahora la gente la saludaba más. Así que, hermanos, cuidado con pensar que nosotros somos humildes de corazón y no nos afecta nada. En realidad, la mayoría de veces, la tarea del creyente es ingrata. Y digo ingrata en el sentido de que es mucho esfuerzo para poco beneficio. Yo recuerdo las muchas campañas que he hecho y tengo algunas personas que son creyentes, se han convertido y estoy encantada. Cuando estuve en Pollo con tu familia, pues allí las pasamos canutas. Pero ahí está la iglesia del Señor. Y fuimos para ayudar a un grupito pequeño, ¿no? Pues sí, lo que tenemos que cuidar es el enemigo. El enemigo mete cizaña. El enemigo viene y hoy me han ni saludado. Hoy esto, hoy lo otro. Sin embargo, cuando nosotros tenemos claro que el reconocimiento viene del Señor y que la obra es del Señor, no solo tenemos más, diríamos, deseo de servir al Señor, sino que Satanás interviene menos. Yo cuando vienen estos pensamientos a mi cabeza, dije, si la obra es del Señor, el Señor sabe. Y él tiene, evidentemente, hay veces que me equivoco, ¿no? Pero él tiene en su mano la victoria y en muchos casos pasamos por fracasos, pero aprendemos de ello. Por tanto, sí, nosotros tenemos que seguir y estoy convencida de que muchas veces nuestro problema viene por nuestras propias formas de entender la vida y porque Satanás nos conoce. A mí Satanás me conoce tanto que sabe que si me pone una piedra en el camino, yo normalmente no me rindo, pero me da por otro lado, por el sentimental, por algo que pasa, por... O sea, hay gente que es luchadora, hay gente que es más tímida, hay gente que es más sensible. Todos tenemos nuestros buenos momentos y nuestras buenas situaciones y también nuestro carácter. Y con eso tenemos que trabajar. Si somos muy sensibles, pues tenemos que protegernos, tenemos que tener cuidado. Si somos muy arriesgados y pensamos que el mundo es nuestro, también tenemos que protegernos porque a veces olvidamos que es el Señor el que va adelante. Gente como vos es inestimable. Inestimable. Y la obra de Dios se hace por miles de inestimables que no conocemos su nombre. ¿Sabéis cuántos han muerto, por ejemplo, hoy en Pakistán por ser creyentes? No, pero han muerto varios. No tenemos los nombres. O en otro lugar. Inestimable. La gente como Ur está involucrada. Y la gente como Ur es humilde. Y finalmente, porque me gusta, es el primer domingo, y me gusta que pongáis el día 9 como un reto para este año. Yo siempre tengo una frase para este año, ¿no? Para cada año, ¿no? Así que vosotros elegid la vuestra. Inversionista. ¿Sabéis lo que son los inversores? No los buitres, ¿eh? El inversor es el que ve el futuro sin necesidad que nadie se lo diga. A veces se equivocan, pero normalmente si aciertan, pues dan el pelo bajo, que se dice, ¿no? Inversionista, ¿qué significa? La gente como vos invierte en la vida de otros. ¿Lo habéis escuchado bien? La gente como vos invierte en la vida de otros. No trabaja para su propio beneficio, para el Señor, pero a la vez el Señor le lleva a invertir en la vida de otros. El hecho de que Ur vivió una vida y realizó un ministerio con fidelidad, aunque la gente, no posiblemente, ni en su momento, ni nosotros, o 21 siglos después, lo hubiéramos descubierto, a lo mejor hasta hoy, porque Dios tiene planes. Así que con el correr del tiempo, Dios necesitó a alguien para construir el tabernáculo. Porque cuando bajó Moisés con las tablas de la ley, y la gloria del Señor había estado en el monte, el pueblo de Israel se negó a seguir adelante en pos de la tierra prometida, porque allí estaba la gloria de Dios. Entonces Dios decidió hacer el tabernáculo, en el cual pondría su gloria. Siempre que se habla del tabernáculo, sabéis que delante de la puerta del tabernáculo estaba la gloria de Dios. El tabernáculo fue llevado delante del pueblo, y el pueblo caminaba, se supone, en pos de Dios. Pero cuando Dios quiso hacer el tabernáculo como Él hace todas las cosas, quiso hacerlo de una manera que revelara la gloria de Dios, el respeto al Señor, todas las cosas que rodearon. Mucha gente dice, ¿por qué quería lujos? No, no quería lujos. Quería que entendieran que lo más valioso tenían que entregarlo al Señor. Porque a veces nosotros también perdemos un poco de vista las cosas. Pero fijaros, cuando Él decidió eso, en Éxodo 31:2-5, dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Fijaros bien, transcurrido el tiempo, cuando Dios necesitó a alguien para llevar adelante las cosas del tabernáculo, Dios miró abajo a cientos de miles de israelitas, se supone que 1 millón. Sus ojos se decidieron por un hombre, uno solo. Era un muchacho llamado Bezaleel. Y sabéis que este hombre resultó ser el nieto de Ur. No hay nada más poderoso en la vida que un testimonio. Un siervo de Dios y una sierva de Dios. Aparte de marido, aparte de padre, aparte de hermanos, aparte de hermanos en la fe, cuidado, nosotros tenemos que tener un testimonio real de la vida. Yo pienso, no lo dice la Biblia, que seguramente Bezaleel observó a su abuelo y probablemente oyó muchas veces esta historia que os he contado yo esta mañana, y posiblemente su hijo le diría: mira, tu abuelo estuvo allí en el monte. Y seguro que le explicó muchas cosas, y seguro que vio el comportamiento de él. ¿Él estuvo en el anonimato? Sí. Otros consiguieron el crédito también, porque por circunstancias tuvieron más relevancia. pero él miró a Ur y vio cómo se comportaba. Y a lo mejor fue enseñado de una manera directa por él. Y es probablemente que cuando Ur volvió de la cima, compartió su alegría por haber servido al Señor, en lugar de su amargura, porque no estaba siendo uno de los grandes líderes de la nación. Como digo, no lo dice la Biblia. Y también es verdad que esto no es realmente causa-efecto. Hay padres fieles al Señor, que sus hijos no solo no quieren saber nada del Señor, sino que realmente son contrarios al Señor. Y hay padres desastrosos, que los hijos son fieles al Señor y además incluso obreros del Señor. Así que causa-efecto, no podemos decir, humanamente hablando, siempre sale bien. Pero hay más posibilidades de que un hijo que ha recibido un buen testimonio de padres realmente que están siendo siervos del Señor, que tienen una forma de hablar en casa que no es amargura ni crítica, sino que alaban la obra del Señor, que hagan a los hermanos, reciban algo que realmente les ayude en esa búsqueda del Señor que ellos han de decidir. Por tanto, es cierto que no podemos decir que porque seamos maravillosos el Señor va a hacer lo que nosotros queremos, pero también es cierto que Dios nos ha pedido que si intervenimos en la vida de los próximos o de los del trabajo, nuestra vida sea ética, nuestra vida sea constante, nuestra forma sea buena. Por tanto, puede quizás que pensemos que bueno, que lo nuestro es limpiar la iglesia, o no sé, está en la comunicación, o el sonido, la portería, el mantenimiento, y eso pues tampoco es muy importante, ¿no? Y si la iglesia es pequeña, pues menos, ¿no? Porque la gente mira con ojos de este mundo. Pero Dios mira al corazón. Y en esta mañana, Dios no va a mirar lo que haces o no haces. Va a mirar lo que podías haber hecho o no lo has hecho. No te va a pedir lo que no eres capaz de hacer. Ni siquiera a lo mejor eres capaz de hacerlo, pero no te falta en ese momento. Yo me río porque en algunas iglesias, pero me río en el buen sentido, ¿no? Hay dos o tres haciendo cola para tocar el piano. Y en otra no hay ninguna. Y esto me da ganas de decirle, oye, ¿por qué no vas a esa iglesia y tocas el piano? Pero claro, esto tiene que decir el Señor, ¿no? O sea, Dios no mira eso, mira el corazón. Puede que tengamos algunos una posición importante dentro de la iglesia del Señor, incluso en relevante, y nuestra vida no sea como el Señor quiere. Y sean, sabéis desgraciadamente, ¿no? Muchos que se supone eran siervos del Señor, que han hecho mucho daño por su mal testimonio. Por tanto, yo creo que ahora tenemos que hacernos ciertas preguntas. No se trata de si tengo un ministerio importante o no importante. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con el don espiritual que Dios te ha dado? ¿Estás sirviendo? Evidentemente eso no quiere decir que vengas aquí y digas, yo no hago nada más. Pero ¿estás sirviendo? En segundo lugar, el seguidor sabio, porque lo dijo el Señor, sabe que una inversión en tiempo, esfuerzo y fidelidad trae fruto, no para ti, para la obra del Señor. Cada cosa que hacemos es una inversión para la eternidad. Fijaros, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En una sociedad de consumo, esto tendría que ser un gran versículo puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que invirtamos en el reino. Así que ojalá el Señor nos ayude a ser como un inestimable, involucrado, humilde y gran inversor del reino de los cielos. Cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor al maestro. Hay un himno que dice, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Ya de este casi me he olvidado porque lo de la juventud, lo del vigor no, pero lo de la juventud. El diablo está tratando de convencernos de otras cosas. Y que no tenemos que dejarlas, hermanos. tenemos una vida por delante, tenemos que estudiar, o tenemos una familia, tenemos cosas buenas, bien, 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 bien. ¿Y qué pasa? Que al final descuidamos las cosas. Y la pena es que si lo hubiéramos hecho al revés, hubiéramos tenido lo mejor. Dios hubiera bendecido y Dios hubiera bendecido nuestro ministerio. Así que, si hasta hoy quizás no habíamos pensado, hoy es tiempo de respuestas. Pregúntale al Señor si estás usando, si estás haciendo las cosas bien, y dile que estás disponible para hacer aquello que quiera por medio de ti. Pablo, cuando sabía que iba a morir y tenía que dejar la iglesia del Señor en terribles situaciones, porque en ese momento él estaba ya encarcelado porque se le culpaba del incendio de Roma, la iglesia había sido no solo perseguida, sino prácticamente la mayoría de ellos habían dejado el evangelio, después de 30 años de ministerio ininterrumpido, donde él dice: yo daría mi vida por vosotros, las iglesias habían abandonado la fe. Él llega a decir en 2 de Timoteo: nadie ha estado a mi lado en el juicio, pero Dios estuvo a mi lado. Lo que podría parecer un ministerio de sacrificio sin recompensa, él sigue diciendo: pero yo estoy en la cárcel, no porque me ha puesto el César, sino porque me ha puesto. Y no saldré, no porque me quieran matar, sino porque Dios lo ha decidido. Pero en ese momento tiene que hacer una elección importante. Tiene que elegir al que va a dejar al frente de la iglesia. De esa iglesia donde Demas había amado al mundo, que era su compañero, donde todo el mundo había desaparecido, donde nadie estuvo a su lado. ¿Y a quién deja como sucesor? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Su discípulo. Le conoció en vista casi al empezar el ministerio, los viajes. Era un joven al que conoció al Señor. Cuando a él le dejan medio muerto y él vuelve atrás, él se marcha, y cuando regresa, resulta que este joven, Timoteo, era calladito y de los que daban poca guerra, pero tenía un gran testimonio, y Pablo lo lleva con él. Después le va enviando, y lo envía, y le manda a la iglesia, y le dice: os envío a Timoteo, pero cuidado, no me lo molestéis. Después resulta que físicamente tampoco es que era un portento. Claro, los que nos gusta beber vino en las comidas estamos muy contentos, porque claro, dale un poquito de vino que es bueno para el estómago, ¿no? Era un hombre retraído. Estaba así que la carta de Timoteo, de despedida, en segunda de Timoteo, cuando él sabe que va a morir, le dice a su hijo: pero, te voy a decir una cosa, pero recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de
cobardía,
sino
de poder
y de amor y de dominio propio. ¿Por qué era lo que le faltaba al pobre tico? ¿Pero por qué lo elige, hermano? ¿Por qué elige Pablo a este sucesor? Bueno, fácilmente diría esto, que no había otro. ¿No? No. Fijaros. Porque el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabéis lo que dice de él? Te envío a Timoteo, porque a ninguno tengo de tan buen ánimo que no busque lo suyo, sino lo que es de Dios. El ánimo no viene del carácter, no viene de si eres muy versátil, si tienes grandes dones o si eres retraído. No viene de que seas un hombre fuerte o una mujer débil, o un hombre débil o una mujer. No. El ánimo viene de que no busques lo tuyo y busques lo que es de Dios. Porque cuando uno está involucrado en una labor que es mayor que sus propias limitaciones, es cuando invierte y cuando Dios le puede bendecir para ser bendecido. Así que quiero animaros en esta mañana. Nos siemos mujeres y hombres de Dios son los que no buscan lo suyo, sino mujeres de Dios. Así que vamos a terminar con la oración y después, si queréis, os pedir. Señores, esta mañana estamos tan agradecidos porque alguien que podría hacerlo todo con solamente una voz ha decidido no solo salvarnos, sino involucrarnos en su obra, darnos la posibilidad de ser bendecidos y bendecir. Señor, ayúdanos a que el enemigo no arruine todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ver la vida desde otra perspectiva, desde otra manera, como tú lo harías, Señor, buscando lo que es tuyo. Señor, gracias en esta mañana por mis hermanos y hermanas que están aquí, por los que tú has dejado como testimonio de tu gracia. Y Señor, seguimos orando por nuestras vidas y por nuestras familias, pero también por tu obra en medio de nosotros, para que tu nombre sea glorificado. Señor, hasta que tú vengas, tú sigues obrando en el día de hoy. Así que te damos gracias, porque cada uno de los que estamos aquí nos has hecho no solo salvos, no solo hijos, sino coherederos con Cristo para toda la eternidad. Señor, ayúdanos en el día de hoy, cuídanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Thank you.